Hoy es la última clase de Carlos Pérez.
Oh. ¿Y la grabáis ahí?
Acá el vecino nos va a dirigir en palabras. La enciclopedia es como el pálido reflejo de lo que habría sido el sistema hegeliano si Hegel hubiera vivido 150 años. Pero vivió 61 años. Y ahí hay toda clase de pronunciamientos, ¿no es cierto? Como una mina de oro de la enciclopedia, porque tiene un montón de cosas sobre las cuales en otros contextos, ¿no es cierto?, Hegel es misterioso, ¿no? Pero también la enciclopedia es ella misma, ¿no? Tiene pronunciamiento. Voy a leer una parte que está en la filosofía de la naturaleza y que es el parágrafo 257, que es el tiempo, ¿no? Es sobre el tiempo. Y después una parte de la nota que Hegel le puso al parágrafo 258. El tiempo. La negatividad, que como punto se refiere al espacio y en él desarrolla las determinidades de ella como línea y superficie, en la esfera del ser afuera de sí, es también ciertamente para sí, justamente con sus determinaciones, pero a la vez, siendo ponente en esta esfera del ser afuera de sí, la negatividad está apareciendo como indiferente ante el quieto uno junto a otro. Puesta de este modo para sí, la negatividad es el tiempo. Leo esto por la nota que pone Ramón Valsplana, que es el traductor, un muy buen traductor. Nota de Valsplana. El traductor ha pasado horas enteras para dar una versión ajustada y a la vez legible de la deducción y definición del tiempo contenida en este parágrafo. La tortura que causa al lector se debe seguramente a que el propio texto está torturado. ¿Sí? Bueno, la redacción mucho más sencilla del parágrafo en la enciclopedia A empezó a complicarse en un inciso en la enciclopedia B. Son la A es la del 17, B es la del 27, etc. ¿Sí? Para que vean las inverosimilitudes. ¿Por qué es difícil traducir? Porque ni siquiera Valsplana se puede convencer de que Hegel está diciendo lo que está diciendo, ¿no? Voy a leer la nota al parágrafo 258. En el tiempo, se dice, surge y perece todo, y cuando se abstrae de todo, es decir, de lo que llena al tiempo, como cuando se abstrae de lo que llena al espacio, resta el tiempo vacío igual que el espacio vacío. Entonces, fíjense, en algún momento cuando hablamos de temporalidad, evolución e historia, decimos el tiempo como continente, ¿sí? Ahí ocurre todo, y si uno saca todo, queda el puro tiempo, hermano, ¿sí? O sea que entonces, estas dos abstracciones de la exterioridad están puestas como si fueran de suyo algo, el puro espacio, el puro tiempo, sin contenido. Pero no es en el tiempo donde surge y perece todo, sino que el tiempo mismo es ese devenir, ese surgir y perecer. No es en el tiempo donde surge todo, sino que el tiempo es ese devenir. ¿Te das cuenta? La relación interior entre el tiempo y el contenido. Es Cronos que pare todo y devora sus partos. Lo real es, desde luego, distinto del tiempo. Pero de manera igualmente esencial, todo es idéntico al tiempo. ¿Ah? Esa es la diferencia y la identidad. ¿Sí? Lo real es limitado. Y lo otro de esta negación está fuera de él. La determinidad, por tanto, es, en lo real, exterior a él mismo, y de ahí la contradicción de su ser. La abstracción de esta exterioridad, de su contradicción y de la inquietud de esta, es el tiempo mismo. Pero esto, lo finito, es perecedero y temporal, porque no es, como el concepto, la negatividad total en el mismo. Lo finito es temporal porque no es la negatividad total en el mismo, sino que teniendo esa negatividad dentro de sí, ciertamente como esencia universal suya, no es adecuado a ella, es unilateral y se relaciona por ende con ella como su poder. Ya. Pero el concepto, el ser, la esencia, el concepto, en su identidad consigo, que está libremente existiendo para sí, es en y para sí la negatividad absoluta y la libertad. El concepto no está en el tiempo ni es temporal, sino que él es más bien el poder o fuerza del tiempo. Este poder es solamente aquella negatividad en cuanto exterioridad. El concepto no está en el tiempo, no es temporal. El concepto es la fuerza que, puesta de manera exterior, es el tiempo. ¿Se dan cuenta? Eso, cuando estábamos viendo temporalidad, evolución, historia, decíamos que la historia en Hegel es un presente absoluto que produce al tiempo. Ese es el concepto. ¿Sí? Únicamente lo natural está sometido, por consiguiente, al tiempo. En tanto es finito. Lo verdadero, por el contrario, la idea, el espíritu, es eterno. ¿Sí? Pero ojo, ¿qué eternidad es esa? Porque noten que la idea de eternidad es como tiempo infinito. ¿Eh? Entonces, el concepto de eternidad, sin embargo, no debe ser negativamente aprendido tal como la abstracción del tiempo, a saber, como si la eternidad existiera de alguna manera fuera del tiempo. ¿Sí? En cualquier caso, no en el sentido de que la eternidad venga después del tiempo. Pasa infinito tiempo y ahí está la eternidad. No en ese. De este modo, la eternidad se convierte en futuro, o sea, en un momento del tiempo. No, el espíritu es eterno porque no está en el tiempo, sino que el tiempo es parte de su determinación. En eso consiste su eternidad. Digo eso porque cuando uno dice, mire, Hegel, la historia es un presente absoluto, ¿no? Entonces, ¿dónde dice eso? ¿Sí? Aquí dice eso. Un like y leer como Canuto. ¿Sí? Pero a veces, leyendo como Canuto, uno se encuentra con este tipo de joyas. El traductor ha pasado horas enteras para dar una versión ajustada y legible, ¿no es cierto?, de esta deducción del tiempo. Es la confesión de Valsplan. La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas es un manual para clase. Esa es su tragedia. Por eso digo que es el sistema, pero en una versión dramática. No sé si han oído la historia del último teorema de Fermat. Pierre Fermat, un matemático notable. Y entonces
llegó a la conclusión. ¿Cómo es la ecuación? I más x más y igual z pero a n.
Solo se puede hacer esto con puros números enteros hasta n igual 2. Es imposible con n mayor que 2. Es una cosa así, no estoy seguro si esa es la formulación exacta. Es una formulación súper simple. Lograr una ecuación algebraica, ¿no es cierto?, con n mayor que 2 que tenga esta forma es imposible.
Esa es la idea.
Entonces, Fermat, en un tratado de aritmética de Diofanto de Alejandría, al margen, anotó, porque Diofanto llega a una formulación parecida a esta. Entonces, Fermat dice, pero en esta ecuación es imposible hacer lograr esta igualdad con n mayor que 2. Escribió ahí al margen de su puño y letra. He conseguido una demostración extraordinariamente simple de este teorema, pero no me cabe en el margen. Nunca apareció la demostración en ningún otro texto de Fermat, y nadie ha encontrado la demostración hasta el día de hoy. Y dice, tengo una demostración extraordinariamente simple, pero no me cabe aquí en el margen. Nadie ha encontrado la demostración del teorema de Fermat. Entonces, ahora, uno para demostrar que algo es un teorema, para intuir que algo es un teorema, puede empezar a poner números. ¿Resultará con 3? No resulta. Un contraejemplo. ¿Resultará con 4? Ya, un contraejemplo. ¿Resultará con 1.524.322? Un contraejemplo. ¿Resultará con 3.422.000.000? Se hace con un computador. Resulta que el teorema de Fermat es, hasta el momento, exacto, no tiene ninguna falla. O sea, es un teorema, ¿sí? Y el problema es demostrarlo, ¿sí? Nadie lo ha podido demostrar. Entonces, así como en la calidad del teorema de Fermat, está el sistema aquí en la enciclopedia. La enciclopedia es una nota al margen. Dice, mire, he logrado escribir el sistema, pero no me caben más que estas páginas. Cuando tenga tiempo lo desarrollo. El año siguiente se murió. Fue esta edición de 1830. Entonces es un libro, como digo, dramático, que da tantas ideas buenas, ¿no es cierto?, para avanzar en Hegel, como ideas para perderse. Veamos la estructura de la enciclopedia. ¿De qué se trata este libro? No sé si está... no lo tengo en la bolsilla. La enciclopedia tiene una introducción del parágrafo 1 al parágrafo 18 y tiene un largo capítulo que se llama el concepto previo, del 19 al 83. Hay una discusión en torno a la enciclopedia, ¿no?, sobre si este concepto previo es la introducción de toda la enciclopedia o es la introducción de la lógica. Lo más razonable, y en la opinión de Vasclaro también, es considerar que el concepto previo es una introducción de la lógica, ¿no? Es la introducción a la primera parte, que es la ciencia de la lógica. La ciencia de la lógica dura desde el parágrafo 19, por lo tanto, ¿no es cierto?, hasta el parágrafo 244. Enseguida tiene una filosofía de la naturaleza, que ocupa los parágrafos 245 al 376. 176, y una filosofía del espíritu, que es el parágrafo 377 hasta el final, que es el 577. Los parágrafos duran en promedio una página, ¿no? Entonces, en promedio digo porque es el cuerpo del parágrafo y las notas. Hay algunas notas muy largas y muy importantes, ¿no? Pero por eso este libro, aquí en la versión castellana de Valsplana, tiene 605 páginas. Entonces, más o menos una página por parágrafo, incluyendo la introducción de Valsplana y una serie de cosas más, ¿no? El concepto previo se llama tres posicionamientos en torno al problema de la objetividad. Tiene un texto extraordinariamente importante, porque en el fondo es la introducción al sistema destinado a filósofos,
Así como, como la fenomenología del espíritu es la introducción al sistema destinado a la conciencia natural, cualquiera que lea y debería entender algo, esto es una introducción disciplinar. Estos tres posicionamientos, ¿sí? Hegel los encarna así como bien explícitamente en el racionalismo de Descartes. What line is wolf? ¿Sí? En una asociación bien polémica que hace entre Kant y Hume.
¿Sí? Los que creen que solo la verdad del fenómeno. ¿Sí?
Y en una con un rescate que hace de la filosofía de Jacobi.
¿No? Son textos disciplinares, o sea, están referidos explícitamente a las ideas de esos filósofos. ¿Sí? No como la fenomenología, que está referida a figuras culturales, metáforas y cosas por el estilo.
Posicionamiento frente al problema de la objetividad. Es interesante que eso sea la introducción a la lógica, ¿no? La ciencia de la lógica del enciclopedio sigue exactamente el plan de la ciencia de la lógica grande, ¿no? La doctrina del ser, la doctrina de la esencia, la doctrina del concepto.
Y para todos los efectos es como el mapa de lo que habría sido la revisión de la ciencia de la lógica si Hegel la hubiera completado. Acuérdense que Hegel revisó el libro del Ser, ¿no? 1830. El segundo y el tercer libro no. En la filosofía de la naturaleza
hay una parte que se llama mecánica, otra que se llama física.
El mismo dice, lo que ahora se llama física antes se llamaba filosofía de la naturaleza, dice ahí en el texto.
Y una parte que se llama física orgánica, que se llama física por physis,
por la naturaleza, ¿no? Pero se llama orgánica porque es la lógica de los entes vivientes, digamos, ¿no? La filosofía del espíritu tiene una parte que se llama el espíritu subjetivo, otra el espíritu objetivo y el espíritu absoluto. ¿Sí? ¿Qué hay ahí en esos parágrafos, digamos, ¿no? Yo diría que en el espíritu subjetivo, ¿no? Las partes son antropología, fenomenología, psicología, ¿no?
Pero se podría decir que aquí es el alma, el sujeto,
o el alma, perdón, la conciencia, ¿no? El alma,
la conciencia, el sujeto. Esos son los temas, ¿no?
Entonces, en cambio, si uno mira en el índice, la primera parte se llama antropología, la otra se llama fenomenología del espíritu. Sin embargo, esta parte, conciencia, en la enciclopedia A, 1817, se llamaba conciencia. En la enciclopedia B, 1827, se llamaba fenomenología nomás. Y es aquí en la enciclopedia C donde le puso fenomenología del espíritu. O sea, no es la fenomenología del espíritu en el sentido de la fenomenología del espíritu, ¿no? En otro sentido. ¿Sí?
En cambio, el espíritu objetivo, ¿sí?
El derecho,
la moralidad, la eticidad. Esos son los títulos y los temas. Y en el espíritu absoluto uno encuentra un capítulo sobre el arte, otro sobre la religión, pero en particular sobre la religión revelada, manifiesta, emergente, y otro sobre la filosofía.
¿Sí? Notan que este es el espíritu absoluto, pero en el elemento de la representación. ¿Okay? Revelada. Una primera cuestión que hay que decir es que el plan de la enciclopedia no es lineal, ni es sucesivo, ni es deductivo, y mucho menos progresivo en el sentido de que, en el sentido clásico así, de, ¿eh? El plan de la enciclopedia es mucho más enredado, por decirlo así. En particular, lo que mucha gente ha comentado es que este salto parece ser arbitrario, como de la lógica llegó a la naturaleza, ¿sí? Pero eso porque se espera que el texto sea lineal. La filosofía de la naturaleza no es una exteriorización de la lógica. La filosofía de la naturaleza es la lógica. No es una exteriorización de la lógica. No, es la misma lógica. Entonces, si uno tuviera que decir cómo está organizado esto,
esto está organizado, yo creo, así: la lógica, la filosofía de la naturaleza, la filosofía del espíritu, pero también dentro de la lógica, ¿no? El ser, la esencia. Entonces, lo que uno encuentra aquí es el plano de la efectividad, la relación que hay entre la lógica y la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu es de efectivización. La filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu son el ser ahí de la lógica. Son paralelas, además. No son una después de otra. No hay una relación deductiva entre el espíritu y la naturaleza. Así como en la teoría de la evolución de las especies, ¿no es cierto? Y la naturaleza evolucionó hasta los seres humanos y después empezó la cultura, etc. No hay una relación deductiva. Lo que hay es la efectividad en dos planos, ¿no? Esto en el plano de la exterioridad, la efectivización en su modo de exterioridad, esto en el plano de la interioridad. Se podría decir que en la filosofía de la naturaleza lo que hay son modelos de complejidad para lo que realmente cuenta, que es la filosofía del espíritu. ¿Sí? En realidad, de todo este plano, no sé por qué, lo que realmente cuenta es la filosofía del espíritu. Este es el centro del espíritu. Todo lo demás son premisas en sentido lógico. No en sentido temporal, no en sentido histórico. También en este plano, si uno mira la lógica, este es el modelo de la exterioridad en general, este es el modelo de la interioridad en general. El ser y la esencia son premisas para entender cómo funciona el espíritu. Pero antes de examinar esas premisas, ¿no es cierto?, como espíritu mismo, se examinan como naturaleza. Entonces, en la filosofía de la naturaleza está en la diferencia entre lo mecánico, lo físico y lo orgánico, ¿no es cierto? Está puesta la lógica, ¿sí? Pero está puesta en un elemento efectivo. Este es el ámbito del ser, este es el ámbito de la esencia, este es el ámbito del concepto, ¿sí? Pero exteriorizado de una manera súper simple, súper exterior. Entonces, eso como modelo. Claro, la lógica, claro, es el modelo del movimiento puro. La filosofía de la naturaleza es ese modelo efectivizado en algo, ¿sí? Y ahora ese modelo va a empezar a funcionar aquí.
Y cuando empieza a hacer la evolución de la certeza sensible con la conciencia, ¿ahí está usando la lógica ya?
Claro. Noten que, por lo tanto, en Hegel hay dos fenomenologías del espíritu: esa fenomenología del espíritu y la otra. ¿Sí? Entonces, yo creo que es materia de tesis la relación entre una y la otra, porque los capítulos son los mismos. ¿Sí? Los capítulos son los mismos. O sea, si uno mira en el espíritu subjetivo, ¿no es cierto? Esta segunda parte, fenomenología del espíritu, conciencia, autoconciencia, razón. Esa es la primera parte de la fenomenología. Pero conciencia, autoconciencia y razón, ¿de quién? ¿Sí? En la fenomenología de 1807 es la conciencia, la autoconciencia y la razón, ¿no es cierto?, como modelos del espíritu humano en general, ¿sí?, como premisas lógicas de fenómenos culturales. En cambio, aquí estamos hablando del particular, del individuo, de la conciencia de los individuos, de la autoconciencia de los individuos, de la razón en cuanto particular, ¿sí? Entonces, el sujeto, por decirlo así, de la fenomenología del espíritu es la conciencia natural, que es la cultura humana. En cambio, el sujeto de esta fenomenología del espíritu es el individuo particular. ¿Sí? Porque si ustedes piensan, voy a desarrollar el tema de la filosofía del espíritu, que como digo es el más interesante, ¿no? Ahora, fíjense en la secuencia, ¿eh? El derecho. Lo más abstracto es el derecho, ¿no? El contenido, la forma, el contenido es la moralidad. La forma es el derecho, pero el contenido es la moralidad. ¿Dónde esa forma y ese contenido se hacen efectivos? En la eticidad. Esto es lo real y verdadero, la eticidad. Y es la eticidad la que se despliega a sí misma en el elemento de la representación como arte, religión, filosofía. Luego vamos a hacer más detallado eso, ¿sí? Entonces, la filosofía de la naturaleza no está ordenada como la evolución de las especies. Hegel dice, la filosofía de la naturaleza está escalonada, pero escalonada en modos de complejidad, no en seres que surgen unos de otros, ¿no? Por otro lado, si ustedes leen los parágrafos y las notas iniciales de la filosofía de la naturaleza, para mí es emocionante. Yo soy, igual que Hegel, un antinaturalista, ¿no? Ahora el calor me descompone, ¿no es cierto?, el sol me saca roncha, el oxígeno me intoxica. Cuando voy de vacaciones llevo un casco con una manguera y lo enchufo al escape del auto para respirar cultura, digamos, ¿eh? No me parece nada más horrendo que andar a pata pelada en la arena, mojada, encima, una cosa horrenda, digamos, ¿sí? O también podría pasar cómodamente todas mis vacaciones en una biblioteca, una cama, ¿no es cierto? Una pizzería a la que uno pueda recurrir por teléfono y chao. ¿Sí? No hay nada más idiota que la naturaleza, ¿sí? Y además esas como costumbres groseras, así como ir a la piscina, como bañarse en caca en las costas de Chile. Ustedes saben que la corriente de Humboldt va de sur a norte, ¿no? Y entonces arrastra la caca y el jabón desde Concepción hasta Valparaíso y desde Valparaíso hasta Antofagasta y Iquique. ¿Sí? Y eso se ve, ¿eh? No sé, cuando uno va al norte del mundo en avión, ¿eh? Los aviones se van por la costa. ¿Sí? Como... Y entonces uno mira, si viaja en la tarde, se ve el jabón encima del agua, se ve la espuma blanca, se ven los típicos arcoíris que se ven en las bencineras. ¿Te has fijado que en las bencineras de repente en el suelo se ven arcoíris? Se ven en el mar. ¿Sí? No voy a ver nada más horrendo que bañarse en una playa. ¿Sí? Bueno, Hegel es un antinaturalista. Le gusta la uva, le gusta el vino. ¿Sí? ¿Sí? O como decía Julito y lo hemos citado en clases anteriores, la naturaleza es el lugar donde los pollos andan crudos, ¿no? La naturaleza. En la introducción de la en los modos de considerar la naturaleza, ¿sí?, en el parágrafo 248, en la nota del parágrafo 248, pónganla para que la lean ustedes después, pero Hegel se queja de la onda de divinizar la naturaleza. Correcto, es como la naturaleza va a ser Dios. Es una tontera, ¿sí? No hay nada más pobre que la naturaleza y no hay nada más rico que Dios, ¿sí? Un malentendido igual se presenta como lo espiritual en general, ¿sí?, cuando lo espiritual en general se valora por debajo de las cosas de la naturaleza. Cuando las obras de arte humanas se posponen a las cosas naturales, porque el material para las obras de arte, ¿no es cierto?, ha de ser tomado de fuera, etc. Entonces uno, no sé, pues entre un paisaje pintado y el paisaje, la gente dice, pero el paisaje es más bonito, va a ser más bonita la pintura. Un malentendido, dice Hegel, ¿sí? Como si la forma espiritual no contuviera una vitalidad superior y no fuera digna del espíritu, ¿no? Y no fuera más digna del espíritu que la forma natural. Como si la forma en general no fuera superior a la materia. Y en todo ello lo ético, aquello que se puede llamar materia, no perteneciera también enteramente a solo al espíritu, ¿no? Como si lo vivo no tomara también de fuera su materia. Se alega como una ventaja de la naturaleza que ella es siempre fiel a las leyes eternas pese a todas las contingencias de sus entidades. Pero es que eso ocurre también, por supuesto, en el dominio de la autoconciencia, cosa que se reconoce incluso en la fe de que una providencia rige los acontecimientos humanos. ¿O es que las determinaciones de esta providencia solo en el campo de los acontecimientos humanos tendrían que ser azarosas e irracionales? Pero si la contingencia espiritual, el albedrío, llega hasta el mal, estamos comparando el espíritu con la naturaleza. Entonces uno dice, bueno, pero fíjese que en el espíritu está el mal. Por ejemplo, el típico mito de que los animales no asesinan, solo el hombre asesina. Los animales no son asesinos. Mentira, ¿verdad? Hay animales que matan porque sí, no sé si saben eso. Hay animales que se comen a sus crías cuando tienen hambre, etc. ¿Sí? Bueno, pero si la contingencia espiritual llega hasta el mal, también en este caso se trata de algo infinitamente superior al curso regular de las estrellas o a la inocencia de la planta, pues lo que hierra de aquel modo sigue siendo espíritu. Incluso el mal es infinitamente superior al curso regular de las estrellas. Comparen esa frase con esta otra. Hay dos cosas que me llenan de asombro: el orden del cielo estrellado y el orden moral dentro de mí. Es un filósofo directamente contradictorio. Directamente contradictorio. Para Kant, el orden del cielo estrellado es algo excelente porque es como reflejo del orden moral. Para Hegel, el orden del cielo estrellado es una nulidad. Hasta el mal es superior al orden del cielo estrellado. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, vamos a decir aquí que el espíritu proviene de la naturaleza. Hegel como que tiritaría así como... Claro, a lo mejor en términos empíricos los seres humanos evolucionaron desde los monos, ¿sí? Pero desde el punto de vista del concepto, los monos son una exteriorización del hombre. No el hombre es un resultado del mono. ¿Sí?
¿Sí? ¿Y eso, y dónde queda, cómo entiende Hegel un árbol? ¿Dónde salió un árbol? ¿Qué en ese tiempo, en 1800, no, como no había teoría de la evolución?
Había teoría de la evolución.
Pero tampoco había esa secuencia lógica que hace la ciencia moderna de que los átomos se juntaron.
Había teoría de la evolución incluso en el sentido actual del sentido común, ¿no? O sea, el progreso afectaba también a la naturaleza. Hegel es contemporáneo de Lamarck y tenía conciencia de la teoría de la evolución. Lo que pasa es que la teoría de la evolución de las especies es como empírica nomás. Capaz que sea cierto eso, pero lo único importante es el espíritu. ¿Se entiende? O sea, desde el punto de vista del concepto, la naturaleza es una exteriorización del espíritu humano, y que la naturaleza esté bien organizada, qué bueno, pero es un detalle eso, ¿se entiende? No es que gracias a la organización de la naturaleza el espíritu humano pudo ser esto o pudo ser lo otro, ¿sí?
Pero no es el espíritu humano quien organiza la naturaleza.
Claro, y si uno lo piensa bien, en el fondo, la teoría de la evolución de las especies no es sino una proyección nuestra. Y a la larga, cuando fue reemplazada por la teoría de la selección natural, quedó súper claro. Cuando el capitalismo iba para arriba, todo el mundo veía evolución de la naturaleza. Cuando el capitalismo empezó a ser capitalismo salvaje, todo el mundo veía selección natural y sobrevivencia más fuerte. Entonces, el orden de la naturaleza es un chiste. ¿Sí? Desarrollemos un poco la filosofía del espíritu, ¿sí? Que es la parte interesante. Digamos, que es la parte ya más interesante desde el punto de vista del texto. ¿Qué es lo que se juega en la filosofía del espíritu? Porque es importante hacer esas distinciones porque valen para todas las obras de Hegel. ¿Qué es el espíritu subjetivo en Hegel? ¿Qué es lo que contempla el espíritu en tanto espíritu subjetivo? ¿Sí? Yo creo que en el espíritu subjetivo está el espíritu considerado, ¿no es cierto?, como sujeto. ¿Ah? Considerado como sujeto, tanto sujeto particular, como individuo, como sujeto universal, como cuerpo. ¿Sí? Pero como una unidad. ¿Sí? En cambio, en el espíritu objetivo, y esa es la objetividad. Por eso, acuérdense que tres posicionamientos frente al problema de la objetividad. ¿Qué va a ser la objetividad para aquel? ¿Ah? Lo que está es el espíritu como sociedad. ¿Sí? Como sociedad. Como sociedad humana. Y entonces aquí lo que hay son las instituciones, por un lado, y el contenido de las instituciones, por otro lado. Él es un contenidista. Por todos lados se opone a cualquier cosa que se pueda llamar formalismo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay en el espíritu absoluto? ¿Sí? Ese es propiamente, ¿no es cierto?, el espíritu. ¿Sí? Aquí lo que yo creo que es que él ha considerado a la cultura humana, al espíritu como cultura humana. Bueno, como cultura, pues, no, nadie más tiene cultura. Entonces, lo que está en juego aquí es la historia, por un lado, el elemento de la representación, por otro lado. Cómo la historia humana se concibe a sí misma. ¿Ah? La autoconciencia, si ustedes quieren ver, para no poner el elemento, ¿ah?, porque el espíritu absoluto ya es la autoconciencia. La autoconciencia en sus representaciones. Entonces, lo que decía, ¿cuáles son los temas? El alma, la conciencia, el sujeto. El sujeto en tanto una psicología. Claro, incluso es pensado en la psicología de los pueblos también. Puede ser en particular o no, porque es un modelo. El alma como una antropología, es decir, las cuestiones más básicas sobre la condición humana. ¿Sí? La condición humana. Como eso que en el empirismo es la naturaleza humana, ¿eh? Y aquí esto que Hegel llama fenomenología es el saber de sí, y este es el hacer, el sujeto como un campo de actos, el sujeto como productor y producido por la obra, la en genérico. La obra, ¿no?, el asunto, ¿no?, la sage self, la cosa misma. Ahora, en el espíritu objetivo, el asunto es la voluntad. Ahora, la voluntad libre, ¿no? Entonces, la voluntad libre inmediata, dice Hegel, es el derecho. La voluntad libre en su inmediatez es el derecho.
La voluntad libre inmediata. ¿Y en qué se expresa la voluntad libre inmediata?
¿Sí? Se expresa
en dos conceptos claves de él, ¿no? El concepto de persona y el concepto de propiedad.
¿Ah?
ahí en esa, en esos parágrafos de la enciclopedia, Hegel está, pero muy cerca de Marx. Hay uno, si uno parte de eso y parte del origen de Marx, encuentra la conexión, ¿no? Por ejemplo, la Carla Córdoba hizo un trabajo muy notable para mostrar que la primera propiedad en la enciclopedia, y después la filosofía del derecho, ¿no? La propiedad más inmediata que tiene un ser humano es el cuerpo, ¿sí? Es sí mismo, ¿no? Es propietario de sí mismo. Y entonces no puede vender completamente su propiedad, ¿no? Porque vender su cuerpo, vender esa propiedad inmediata, ¿no? Lo despersonaliza. Para Carla Córdoba, ustedes saben, ella es tan seria, pero tan seria que no puede ser marxista, no puede ser, no puede ser hegeliana, no puede ser, sería poco serio, o sea, justo aristotélico, es falta de seriedad, cuando en realidad los textos tampoco mucho más. Pero si uno fuera marxista, uno podría decir, ¿sabe que eso es una especie de proto teoría de la imaginación? ¿Ah? En Hegel está la idea, ¿no es cierto?, de que un ser humano que entrega completamente su cuerpo a la exterioridad se deshumaniza. Eso lo pueden encontrar ahí en el espíritu objetivo, en la primera parte, que es el derecho. Y Hegel dice, él mismo en una nota, esta parte la desarrollé en mi libro Elementos, no sé, Lineamientos Fundamentales de la Filosofía del Derecho. ¿Sí? Después está la voluntad libre, ¿no? Pero reflejada. Y aquí uno ve, empieza a encontrar el modelo por todas partes, ¿sí? El ser, la esencia, ¿sí? El ser, la esencia, el concepto, que es el modelo de la lógica. Y entonces ahí está la voluntad libre reflejada, particularizada. Particular, pero hay que ponerle el verbo particularizada, no solo particular, como es en la primera parte, particularizada, como una voluntad subjetiva. Eso da origen a la voluntad en sentido subjetivo. O sea, en este otro sentido. Resulta que la voluntad libre constituye al sujeto en tanto sujeto. Eso es lo que hace que un sujeto sea sujeto, que sea una voluntad libre. Y ese es el campo de la moralidad. El campo en que finalmente, ¿no es cierto?, es el sujeto en tanto particular el que decide lo bueno de lo malo. Ahí en esos parágrafos, ¿no?, estoy haciendo un mapa para que busquen cosas, para que pongan ahí la indicación y después vayan a buscarla. En esos parágrafos van a encontrar una sección que se llama el bien y el mal. ¿Ah? Y ahí Hegel dice explícitamente que el origen del mal es la libertad. Es una de las ideas que hemos puesto acá, ¿sí? La posibilidad del mal es la libertad. Y entonces dice, bueno, pero frente a esa posibilidad del mal está el deber, el deber, el deber, y empieza a repetir la palabra deber por todos lados, ¿sí? Pero ese deber es abstracto, ese deber es kantiano. Cuando ante la posibilidad del mal uno impone el deber, está imponiendo una pura fórmula, una cuestión exterior. Entonces, ¿dónde se resuelve el problema del mal? No a través del deber. No, se resuelve cuando uno encuentra a la voluntad como voluntad sustantiva. Entonces, fíjense la diferencia entre voluntad libre y voluntad sustantiva. De alguna manera, libertad es un defecto. Cuando uno, en la expresión voluntad libre, se podría decir también voluntad meramente libre, abstractamente libre, ¿sí? En cambio, cuando dice voluntad sustantiva, lo que está diciendo es voluntad libre, pero en contexto, en un contexto que no puede despegarse. Entonces ahí ya no es, por eso se llama sustantiva, porque está en el orden de la sustancia del fuego. Y entonces ahí la libertad, la voluntad no es meramente libre, no. Es libre respecto de ciertas cuestiones, ¿no es cierto?, que no puede eludir porque la constituyen. Esta es la que llama Hegel la voluntad sustancial, la voluntad sustancial, la voluntad sustancial efectiva, Noten que esta es subjetiva, esta es efectiva. ¿Sí? ¿Y dónde está la voluntad sustancial efectiva? En la familia, la sociedad civil, el Estado. El Estado como totalidad, no el Estado como gobierno, ¿no es cierto? No en el gobierno. El gobierno es una especie de personificación del Estado en un particular, ¿no? Entonces, no es cierto, no es completamente cierto que somos libres de manera pura. Nosotros estamos cagados desde el principio. Somos hijos.
Ahí está.
Somos hijos. Entonces nuestra libertad está remitida a ser hijo. Somos esposos, somos hermanos. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero ahí hay un vínculo, ¿sí?, en el ser hermano, que claro, somos libres. Entonces yo puedo asesinar a mi hermano, ¿sí? Pero no es lo mismo asesinar a mi hermano que matar a un gato, ¿no es cierto?, o que matar a Pinochet. No es lo mismo. Son grados distintos. La familia es un lazo y que está en la constitución de la libertad. Entonces somos entes libres situados.
¿Eso tiene que ver como con el ser ahí, como del mismo sujeto? Como claro. Si hablamos de él, estamos hablando de cualquier persona en cualquier época, pero cuando hablamos de sujeto estamos hablando
justamente
vive con otra gente.
Situado en una cultura determinada. Entonces, cuando uno mira todo el análisis de la moralidad, ¿no es cierto? Combo que se perdía, lo recibía el hueco rollo, la pago para Kant. ¿Ah? Porque Kant es el que ha planteado esto como, ¿no es cierto?, frente al mal, ¿qué vamos a hacer? El deber. ¿Pero el deber de quién? ¿El deber dónde? ¿Ah? El deber de Aquiles no es el mismo deber que el deber de Pericles, el deber de Zeus, ¿no es cierto? No es el mismo deber de Hitler que el de un cabrito que acaba de echar a la SS. Son deberes distintos, ¿no? Entonces no es el mismo deber del padre que el deber del hermano, ¿no? Que es cuál la eticidad. Esta es la eticidad, ¿no es cierto? Porque esto es el derecho, ¿no es cierto? Esta es la eticidad, ¿no? Entonces, en el análisis de la fenomenología del espíritu, en el seminario de los miércoles, dijimos que en la fenomenología del espíritu la eticidad está considerada así. Y en la filosofía del derecho la eticidad está considerada así. Pero los temas son los mismos, ¿sí? Entonces, aquí está en una especie de historia, digamos, como en una puesta en escena, ¿eh? El problema de la familia, ¿eh? El problema del después, para la falta de la mediación, el Estado. Falta la mediación, porque la sociedad civil es una cuestión moderna, ¿eh? Ojo con la expresión sociedad civil. Hegel dice literalmente, ¿no es cierto?, la sociedad burguesa. Eso es lo que dice, Burger elige no sé cuál tipo, ¿no? Pero Burger elige, no burguesa. Lo que pasa, y eso es un muy buen criterio, todos los traductores al castellano están de acuerdo en traducir Burger elige como civil, no como burguesa. Porque después de Marx, la palabra burgués tiene una connotación especial, ¿no? Si uno fuera riguroso, no es lo mismo un burgués, creo que lo dijimos en la clase anterior, que un capitalista. ¿Sí? Entonces es la sociedad burguesa, no la sociedad capitalista. En términos del marxismo, los burgueses eran innovadores tecnológicos que tenían medios de producción y contrataron trabajo asalariado. ¿Sí? Ya, ¿cuándo aparece el capitalista propiamente tal? Cuando el hijo, el nieto, vende todos los medios de producción y se queda con la pura plata y empieza a pensar en abstracto qué negocio hacer. Y entonces compra otras máquinas. ¿Sí? Entonces, el capitalista es el que maneja capitales. ¿Sí? Compra con el capital medios de producción, pero le da lo mismo que medios de producción comprar. En cambio, el burgués es un tipo que maneja medios de producción. Entonces el burgués es, de hecho, un zapatero, un orfebre, no sé, y por lo tanto es un ciudadano que tiene su fuero, que tiene su barrio, que tiene su cultura, ¿sí? Entonces, la sociedad civil, ¿sí?, es un fenómeno moderno, ¿sí? El desarrollo de la sociedad civil es un fenómeno moderno. Entonces, por eso, en la fenomenología del espíritu, la eticidad tiene una escena, por razones bien particulares, que está puesta en Grecia y en Roma, ¿no es cierto? Falta el plano de la sociedad civil. Ah, después en la fenomenología, en el capítulo siguiente que se llama La cultura, ahí está el desarrollo de la sociedad civil. ¿Sí? En cambio, en este otro, en la filosofía del derecho, ¿no es cierto?, están todos los estados. ¿Ah? En el fundamento la familia, el fundamento exteriorizado como sociedad civil, ese fundamento considerado como totalidad, el Estado. Ahí sí que no hay problema, ¿no? Porque ahora estamos en una consideración contemporánea, por decirlo así, en la enciclopedia. Entonces, esta parte es la que Hegel desarrolló en el libro que se llama Filosofía del Derecho. ¿Ah? Sin embargo, para desarrollar esto, en el libro que se llama Filosofía del Derecho, Hegel tuvo que pasar por la eticidad también. Entonces hace este mismo tratamiento, pero la parte más desarrollada es esa. ¿Sí? Entonces, para saber qué es la eticidad en Hegel, ¿no? La fenomenología del espíritu, la enciclopedia, en ese orden, la filosofía del derecho. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que Hegel entiende por socialidad, para decirlo con un término contemporáneo? ¿Cómo está organizada la sociedad humana, los principios, ¿no es cierto?, de la sociedad humana. Y ahí Hegel va a decir, ¿no es cierto?, una cosa extraordinaria, ¿no? Creo que lo dijimos la vez pasada, ¿no? Porque se me confunde, porque es justo el tema que estamos viendo en el seminario de los miércoles de la fenomenología del espíritu, en el Arsis. Estamos justo en ese punto, que es que en la fenomenología hay una serie de figuras modernas que son los singulares, ¿eh? El gallo que actúa como singular, ¿eh? Por su cuenta, digamos, ¿eh? Self-made man, ¿eh? Duro de matar, ¿eh? O Tom Rider, digamos, para ponerlo en versión femenina también, ¿no? Y esos singulares son la individualidad, cada uno para su santo. Después Fausto, que va a perseguir sus fines singulares, qué sé yo. Después Karl Moore, ¿sí? Después el Quijote, ¿sí? Y después hay otra manera del cada uno va a su santo, el tipo que trata de darse leyes él mismo, ¿sí? El tipo que trata de discernir entre las leyes que hay, cuál será preferible, etcétera. Bueno, en la eticidad hay una parte donde dice, bueno, y aquí es donde encuentran, ¿no es cierto?, su satisfacción todas esas figuras singulares. ¿Sí? Esas figuras singulares encuentran su satisfacción en la familia. ¿Sí? Encuentran su satisfacción, es decir, ese es el ambiente real. No existe Fausto. Fausto es un invento de la literatura, justamente de la literatura burguesa. ¿Sí? Los burgueses creen ser singulares, ¿sí? Pero en realidad no son singulares. ¿Sí? Es como, ¿sí?, el burgués, que es el singular puro, ¿sí? A mí no me manda nadie, mi hijito está lista a las 11. No era singular puro, ¿sí? ¿Cómo no pasó por el supermercado? No, pues no pueden haber singulares puros, no hay, es en la familia. Lo que Don Quijote debería haber hecho es casarse con Aldonza Lorenzo, ¿sí? No sé si hacen la diferencia, ¿no? Don Alonso Quijano se volvió loco porque leía novelas de caballería, ¿sí? Y entonces se creía el Don Quijote, cuando en realidad era Alonso Quijano nomás. Y parte de su locura tenía que ver con que le gustaba la niña que atendía en la posada, ¿no es cierto?, que era Aldonza Lorenzo. O sea, era la niña real. Pero cuando él se volvió loco, iba a ver a Aldonza Lorenzo, la veía como Dulcinea del Toboso, ¿sí? No es Dulcinea del Toboso la gracia. La gracia es Aldonza Lorenzo. Y la gracia no es demostrarle a Aldonza Lorenzo que uno es, ¿no es cierto?, duro de matar cuatro. No, la gracia es casarse con ella, tener hijo. ¿No encuentran amenazante? Hay una sabiduría ahí, ¿eh? Yo creo que Hegel es partidario del divorcio. Ser partidario del divorcio en 1807 es toda una valentía, ¿sí? Pues él dice, pero es que lo que junta a la familia es una cuestión contingente nomás, si se quieren, si no se quieren, y esa cuestión pasa, así que deberían separarse. No, la familia no es importante por esa cuestión contingente, si se quieren o no se quieren. No, la familia es importante porque es la base de la eticidad, es lo que forma ciudadanos, en tanto ciudadanos éticos, ¿sí? O sea, para decirlo en términos modernos, lo que a Hegel le importaba era la socialización primaria. Que el niño esté bien criado, eso le importaba, no el matrimonio, ¿sí?
Ahora, Hegel no hace la diferencia entre familia y matrimonio. Bueno, para él, si una familia es un matrimonio. ¿Ah? Pero dice explícitamente en la filosofía del derecho, en la enciclopedia y en la fenomenología, dice explícitamente que la parte jurídica del matrimonio es la menos importante y que podría disolverse. ¿Ah? No, hay que casarse. Yo soy partidario del matrimonio, ¿eh? Quiero decirlo. De hecho, me he casado 2 veces. ¿Sí? Nadie que no se haya casado puede saber lo que es ser soltero. Ahora estoy en una soltería devenida, porque la soltería como inmediatez, para decirlo en hegeliano, la soltería como inmediatez está solo cierta de sí misma, no ha alcanzado la autoconciencia. Entonces, claro, cuando uno se casa alcanza la conciencia de lo que es ser soltero, pero cuando uno se para llega a la autoconciencia, esa es la soltería devenida. Ahora, yo soy tan pajarón que tuve que casarme 2 veces para entenderlo.
Sí, en el concepto de eticidad no se puede ver como o tirar líneas como para entenderla, como lo que podría ser como el concepto de ideología en Hegel.
Yo creo que el concepto de ideología marxista se parece más a la idea de religión de Hegel que al concepto de eticidad. La eticidad es la lógica de la socialidad, de toda socialidad. El que haya sociedad, ¿sí? ¿Cómo llega a haber, ¿no es cierto?, sociedad, en qué consiste que haya sociedad, ¿no? Ahora, la ideología es, en la fenomenología del espíritu, Hegel dice, la religión es la autoconciencia del espíritu en el elemento de la representación. ¿Sí? Y eso es literalmente el concepto de ideología de Marx. Uno de los conceptos de ideología, de todo esto, porque Marx no usó la palabra ideología en sentido técnico. Y es el drama de los que quieren, ¿eh? O sea, Marx usó muy pocas expresiones técnicamente. La mayor parte de las expresiones que usa las usa coloquialmente, ¿eh? Y es propio del uso coloquial de una expresión darle varios sentidos. A veces uno se refiere de esta manera, a veces de otra, ¿eh? Entonces, la típica tesis idiota del concepto de ideología de Marx, ¿eh?, solo puede concluir en la conclusión idiota de el problema es muy complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay como 5 conceptos de ideología en Marx. Porque él nunca usó la palabra así como, precisamente va tal cosa. En cambio, si uno pregunta el concepto de globalidad absoluta en Marx, está definido súper bien, ¿ah? Porque ese lo usó como término técnico, ¿sí? O el concepto de precio, ¿ah? En la economía política los términos son técnicos, en todo demás no. Ahora, el concepto de ideología más valioso de los varios conceptos que hay en Marx es la idea de que una sociedad se representa a sí misma, ¿sí? La diferencia entre el concepto de religión, que es la sociedad en el elemento de la representación, y el concepto de ideología, es que en Hegel la religión es congregadora, ¿sí? En cambio, en Marx la ideología es una mistificación que encubre una división, ¿sí? Entonces uno podría decir, ¿sí?, mientras el espíritu absoluto en Hegel es algo, claro, en lucha, pero básicamente congregado, y a través de esta reflexión que es la religión, ¿no es cierto?, se puede contribuir a esa congregación, al religare, al volver a juntar, ¿sí? En Hegel, en cambio, la sociedad está dividida antagónicamente. Y entonces esta reflexión es una reflexión mistificada, es un falso puente y surge de un lado del asunto, no del otro. La ideología es la ideología de las clases dominantes. Y se convierte en un elemento de dominación. En cambio, en Hegel la religión es un elemento de congregación en unas diferencias que pueden ser reconciliadas. En cambio, en Marx las diferencias son antagónicas. Sin embargo, la lógica, ¿no es cierto?, de que la ideología es el todo en el elemento de la representación es la misma. ¿Sí? Lo que pasa es que el todo en Marx lo organizan las clases dominantes. El todo tiene dentro de sí, no en el borde ni al lado afuera, ¿sí?, una parte explotada, ¿no? Ojo, porque es dentro de sí, ¿no? Yo no digo eso para oponerme a todas esas filosofías del margen, ¿no?, de que el proletariado, o lo femenino, o lo negro, o los locos están en el margen de algo. No, perfectamente están dentro del margen de la, están dentro del ámbito de la dominación. Entonces, eso del margen es una ficción neorromántica, digamos,
en que de nuevo el gallo se cree John Wayne en la pradera, oponiéndose a los poderes dominantes, resistiendo en el cuerpo y tonteras como eso.
Eso es apenas Foucault, pero no hay que inflarlo mucho. Ahora, es significativo, ¿no es cierto?, que el espíritu absoluto sea tratado en el elemento de la representación. Porque es el espíritu absoluto, ¿no es cierto?, como arte, como religión, pero no cualquier religión, sino la religión revelada. De nuevo, aquí uno ve que en la fenomenología del espíritu, la sección religión es así. ¿Ah? La religión del arte, perdón, la religión natural, la religión del arte, la religión revelada. En cambio, en la enciclopedia, la imagen es así, la religión revelada, ¿no? ¿Ah? Sin esa, ¿no? Y después la filosofía. Esta es la mediación. Este es en el ámbito de en sentido relativo, relativo, pero esto es en el ámbito de la exterioridad. La representación, como representación. En cambio aquí es la representación como ser. Ah, porque de los dioses uno nos dice que son una proyección, pues dice que son. ¿Sí? Y aquí está, ¿no es cierto?, la interioridad pura, pura, un defecto, que es la representación como idea. Es significativo eso, porque si ustedes piensan, aquí remata el sistema, este es el remate del sistema, ¿no? Todo el sistema es hegeliano, viene la gran culminación, pero la gran culminación es la filosofía. Lo que refuerza una idea que siempre hay que tener presente en Hegel. Para Hegel, toda esta cuestión es teoría. Todo esto es teoría, nomás, teoría en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Sí? Esto, lo verdadero ocurre, lo verdadero no está en la enciclopedia. ¿Sí? Esta es la verdad en tanto teoría. ¿Sí? Y entonces, por eso el espíritu absoluto en la enciclopedia está como representación, ¿no? Como representación, porque la presentación son las guerras napoleónicas, es la presentación del espíritu absoluto. ¿Sí? La presentación del espíritu absoluto es la religión luterana. ¿Sí? Entonces cuando vamos y el pastor luterano, ¿no es cierto?, en ahí hace el servicio, ¿no es cierto?, que no es una misa, que no es, el pastor luterano no hace una eucaristía. ¿Ah? No. Promueve la buena nueva, ¿no?, la relata. ¿Ah? Pero no está el misterio de la sangre y el cuerpo y todas esas cuestiones que son como supersticiosas. ¿Sí? ¿Ah? El pastor luterano lee textos de la Biblia para congregar a la comunidad. Eso es el espíritu absoluto. Pero ahora como acto. No, toda la incluso esto culmina en algo que es propiamente teoría. No puede haber nada más teórico que sentarse en una mesa a escribir un libro, digamos, de la filosofía. Noten que acá uno hace cosas en la religión. Hace un acto de congregar, acá hace obras. En cambio, aquí escribe libros nomás. O sea, con eso Hegel, así como súper lúcidamente, se revela a sí mismo como exactamente lo que es, un filósofo, no un profeta, no un político, no un gobernante, ¿no es cierto? Es un filósofo, además es un ciudadano común y corriente, pero ¿cuál es su tarea dentro de todo eso? ¿Cuál es su gremio, digamos, como dentro de los estamentos de la sociedad burguesa? ¿A qué gremio pertenece? Están los zapateros, están los hilanderos, están los panaderos, ¿no es cierto? Están los señores, están los tenientes, ¿no? Él es filósofo. Eso es lo que es. ¿Sí? Y no es muy apropiado pedirle que sea más que eso, digamos. ¿Sí? O sea, uno le podría pedir a Marx que organice la Primera Internacional, ¿no es cierto? Porque Marx era un pensador y un político. ¿Sí? Y es apropiado que Lenin haya sido gobernante de un país. ¿Sí? Pero Hegel no, es literalmente un filósofo. no un predicador, no, no un viejo de mierda tampoco, como otros.
Y bueno, en un sentido super amplio, pero ¿cómo podríamos comprender una concepción de futuro en
Cristo?
No hay.
No, bueno, el futuro es la posibilidad, ¿no? El futuro es la posibilidad. Hay dos cuestiones que él dice varias veces, ¿no? Una, que no le compete al filósofo asesorar a los gobernantes, ¿sí? Salvo en cuestiones bien secundarias, como por ejemplo la política educacional, ¿no? Por ejemplo, opinar cuestiones de religión, pero sobre el buen gobierno, la economía, ¿no? Y otra cosa que Hegel dice varias veces, y lo hemos dicho acá también, es que la filosofía no tiene que ser edificante. O sea, después de leer un texto filosófico, no tiene que dar como contexto, así como, ah, ya. No, no, no es para ofrecer esperanza, ni para destruirla tampoco. Ni para destruirla, o sea, tampoco este masoquismo profesional a los Schopenhauer, ¿no es cierto? A los Cioran, ¿no es cierto? La filosofía lo que hace es pintar todo un panorama. Y eso puede ser útil ahora para el panadero, puede ser útil para el gobernante, qué sé yo, no. No es una filosofía pensada como arma de la revolución, por decirlo así, ¿no? Como arma de política. Sin embargo, es una filosofía atravesada por la política. O sea, si uno dijera, bueno, pero ¿y si Hegel de repente dice ya, yo renuncio a rector de la Universidad de Berlín y me dedico a diputado y a senador? ¿Qué proyecto perseguiría? Eso también es clarísimo. Perseguiría una monarquía constitucional en que haya votación, ¿no es cierto?, elecciones ponderadas, ¿sí? en que la votación sea ponderada de acuerdo al asunto, ¿sí? En que todo se resuelva a través de mecanismos plebiscitarios, una especie de república parlamentaria, digamos, ¿no? en que haya separación de la iglesia del Estado, porque no hay iglesia, porque es luterano, pero que el Estado sea cristiano. O sea, como filosófica, ¿no? Es un proyecto político muy determinado, ¿no? En que los tribunales estén efectivamente por sobre los estamentos. O sea, toda esta cuestión de la probidad funcionaria y el Estado impersonal, eso es que, ¿no? En que haya un gremio de gente, ¿no?, educada para ponerse por sobre los conflictos. O sea, una escuela de burócratas. La escuela de alta dirección pública aquí, ¿no es cierto?, que existe, ¿no?, en que se le enseña a la gente a tener intereses universales. Hegel creía que eso podía funcionar, ¿no? Sin embargo, las variables más importantes para que todo eso funcione son variables de tipo cultural educacional. Habría que educar a la gente en ser buenas personas, en ser buenos vecinos, ¿no? Entonces, si son buenas familias, buenos vecinos, qué sé yo, serán buenos ciudadanos. Como esa es la lógica, ¿no? Como el problema es las reglas del tránsito, digamos, uno no saca nada con poner reglas del tránsito si la gente no es responsable, ¿sí? Esa es como la fórmula que funcione, que es muy sabia, ¿no? que funcionaría en Hegel, ¿no? Que haya formalidad del derecho, pero que la formalidad del derecho esté, por decirlo así, asegurada desde un fundamento cultural, ¿no? O sea, lo que se cuenta de Suiza, que nunca ha sido cierto, todo esto, de que en los kioscos dejaban los diarios ahí, la gente sacaba el diario y dejaba la plata y nadie se la robaba, ¿sí? O por lo menos eso es un momento bien particular de la historia de Suiza, antes que llegaran los sudacas y después que se fueron los nazis, digamos, ¿no? Pero si eso fuera cierto, ¿sí? Ese es un país en que está prohibido robar, ¿sí? Sin embargo, es un país al mismo tiempo en que nadie roba. O sea, existe la formalidad del derecho, pero a nadie se le ocurre tampoco. Hay una cultura que impide robar, ¿no? Prohibido pisar el pasto. Y hay unas rejitas para que uno no pase, ¿eh? Pero nadie opera como sudaca, ¿no es cierto?, y se salta la rejita y va y toma sol en el pasto, cuando en realidad... Y el lecherito está prohibido pisar el pasto, pero por otro lado es medio inútil, ¿sí? Ese tipo de fórmula, el proyecto político de Hegel. Ahora, si ustedes lo piensan en términos marxistas, eso es el hombre nuevo. El hombre nuevo de la revolución socialista va a ser tan solidario, ¿no es cierto?, que no va a cobrar sueldo, que va a trabajar todo para la patria, que va a aceptar que el producto social sea repartido igualitariamente, etc. El hombre nuevo también es una utopía que pasa por asegurar algo desde un trasfondo cultural. Digámoslo, que todo hay que decirlo. Ese es el hombre nuevo de los nazis también, ¿no es cierto? o sea, esta fórmula no liberal de que la cultura es lo que asegura la convivencia humana, no la responsabilidad individual abstracta. ¿Sí? En cambio, Kant es apropiado para la fórmula liberal. ¿Sí? Entonces, cada uno por su cuenta y cumpla con su deber. Por eso que Hegel ha sido reivindicado por esos liberales que se llaman comunitaristas, ¿no? Porque hay bastante evidencia de que los principios liberales no logran en la práctica autorregularse.
¿Son
claro, canadienses, más canadienses, algunos norteamericanos. Los comunitaristas son esos gringos inocentes que no entienden los chistes de doble sentido, que son blanquitos, que son profesores de universidades, que están en la estratosfera, digamos, ¿no? O sea, cuando uno a un comunitarista lo instala en Afganistán y le dice, ya, a ver, arregle algo, el tipo queda espantado, así como por la pobreza, por la droga. Los comunitaristas son emocionantes. Uno debería emocionarse con ellos, ¿sí? Como la viejita blanca, ¿no es cierto?, que se va de Inglaterra a trabajar al tercer mundo, ¿sí?, y no entiende nada, nunca. ¿Sí? La madre Teresa, ¿sí?, una blanquita de cualquier parte de Europa, y es buena nomás. ¿Sí? Y es tan buena que nadie se atreve a pegarle porque la vieja idiota, digamos. Y a partir de la inocencia más increíble, consigue algo. ¿Sí? Claro, mientras trabaje con los extremadamente pobres está bien, pero si se mete con los carteles de la droga le pegan un par de tiros nomás. De hecho, cuando ¿cómo se llama? No es Rawls, es este filósofo político que habla de las etnias. Hay una cultura dentro de una etnia. Y sacó la palabra etnia del griego etnos, no sé cuántito, etc. Y alguien le dijo, oiga, ¿sabe qué? Las etnias existen. Los talibanes son una etnia. Entonces el tipo quedó como espantado. No, pero yo no me estaba refiriendo a eso. Claro, piensan como si todo el mundo fueran puros blanquitos europeos, digamos. Eso es. Ahí lo que hemos hecho es una presentación del pensamiento, o sea, de la obra, más bien, de la obra de Hegel, como para dar pistas donde buscar. Preguntas en general sobre esto y todo lo otro. Este es el momento de lo que usted siempre quiso preguntar sobre Hegel y no encontraba dónde.
La pregunta es porque yo le hacía la pregunta del futuro porque, bueno, estoy haciendo una pequeña tesis dentro de esto, pero me interesa saber la posibilidad de la novedad en Hegel. Y esta novedad, entendida como todo este ataque francés contra la filosofía hegeliana, o sea, francés en particular, contra este, como la noción de sistema, como la noción de un sistema cerrado, como que la obtención la efectiva realización de saber absoluto conlleva algo así como el final de las cosas. Algo así. Y frente a esa noción no existe la posibilidad como que ocurra algo nuevo dentro de la historia. Cuando el espíritu encuentra como la identidad consigo mismo, no hay espacio como para negación, cosas.
Entonces lo que se puede en primer lugar notar es que el saber absoluto, la idea absoluta, no son realidades empíricas, son conceptos. Entonces, la afirmación hegeliana, a lo sumo y de manera muy preliminar, es: hemos llegado a una época en que algo se hace posible. Pero no hay la menor afirmación empírica de que eso ya está ocurriendo y de que la monarquía prusiana es el modelo, cosas por el estilo. ¿Sí? En ese sentido, la historia en Hegel empíricamente no se ha acabado. ¿Sí? No piensa acabarse tampoco. Él no veía ningún. Piensen ustedes que en 1831 no había monarquías constitucionales reales, pues eso, ¿eh? Recién en Inglaterra, en 1830 se había extendido el derecho a voto, etc. ¿Eh? Entonces no es una realidad empírica, es una primera cuestión. Segundo, está el tema de la posibilidad. En Hegel el futuro es posibilidad y en rigor puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa, los límites para que pase cualquier cosa provienen de nosotros mismos. no puede pasar cualquier cosa porque ya hemos puesto límites. Pero como los límites los hemos puesto nosotros mismos, se pueden remover los límites y entonces de nuevo puede pasar cualquier cosa. Esa es la idea de la libertad determinada, de la libertad situada, ¿sí? Entonces, en rigor podría pasar cualquier cosa. Por ejemplo, Obama podría sentarse en el botón, haber guerra nuclear y se acaban los seres humanos. No, la historia no es racional en el sentido intelectivo de la palabra racional, ¿ah? En el sentido de que se acuerda, de que haga todas las cosas razonablemente. No, la historia es racional, ¿no? En el sentido de que hay un cierto ambiguo sentido en lo que ha ocurrido hasta ahora, y ese cierto sentido permite pensar que podría ocurrir tal cosa. Entonces la historia hegeliana está abierta a la posibilidad, ¿sí? Y pues la posibilidad va desde la catástrofe nuclear, ¿no es cierto?, hasta el comunismo, para decirlo, ¿eh? O el triunfo definitivo del consumismo y del neoliberalismo, etcétera. En ese sentido, no, a ver, ¿cómo decirlo?, para que no resulte un poco brusco, digamos, pero no hay ni un texto de Hegel que sea de la historia. Ni uno. O sea, yo la pregunta ahí, filológica, digamos, sería, ¿de dónde sacaron eso? ¿Sí? Y cuando uno empieza a ver cuáles son los argumentos, ¿sí?, se encuentra con citas indirectas, con que dicen que Hegel dijo, o con citas de Hegel que no son de Hegel sino de los alumnos. Entonces, el aval textual para decir esas cosas es increíblemente precario. ¿Sí? Increíblemente precario. O sea, cuando, no sé, pues, alguien lee el espíritu que sobrevuela la historia sin que nadie sepa quién es. Eso lo dice Federico Engels, que es el colmo de marxista, y lo dice Jacques Derrida, que es el colmo de antimarxista. Pero es la misma idea, el espíritu que sobrevuela la historia. ¿Ya? Y cuando uno lee que el espíritu es la historia, entonces él sobrevuela, le voy a buscar, ¿no? Resulta que Hegel usa esa metáfora en un texto por ahí, ¿sí? El espíritu que se impone, ¿sí? La usa como una metáfora. Entonces, como sacar una frase de contexto y convertirla en representativa de toda la filosofía. No hay aval textual para el cierre de la historia, ¿sí? Lo que hay que hacer, yo creo, es leer el texto de introducción a las lecciones de filosofía de la historia. La introducción es de Hegel, ¿sí? Desgraciadamente no hay un texto en castellano confiable de eso, ¿eh? Entonces habría que preguntarle ahí a Carlos Hegel López, porque él estaba también tratando de hacer una tesis sobre eso, ¿eh? Y lo que él encontró es que para entender lo que Hegel dice ahí tenía que pasar por la lógica. Entonces hizo una tremenda tesis sobre la lógica. Sin esta cuestión no puedo entender lo otro, ¿eh? Yo creo que cuando se lee ese texto es como el máximo riesgo de atribuirle significado a las palabras que no son los significados del filósofo, ¿no? Porque es como un texto súper concreto, por decirlo así, ¿no? No hay aval textual, así como tampoco hay ni un aval textual para creer, para decir que Marx creía que el comunismo iba a ocurrir necesariamente. ¿De dónde sacó eso? ¿Sí? Tampoco hay aval textual para pensar que la teleología hegeliana sea una teleología trascendente. Él dice explícitamente que es una teleología interior, inmanente, etc. Al revés, pues, uno podría incluso levantar la tesis de que la filosofía de la historia hegeliana es una filosofía de la novedad permanente, pero no del acontecimiento.
En esa misma cita que leí al principio, el tiempo, o se habla del tiempo como algo que es no siempre. O sea,
no, claro. El
elemento negativo siempre como un punto, claro, de fuga, claro.
Bueno, una tesis que es muy bonita, que escribió un norteamericano, es el concepto de locura en Hegel. Existe ese libro, el concepto de locura en Hegel, ¿sabes? Está en inglés, en que el tipo dice que la locura como otro de la razón, ¿sí? La locura como irracionalidad, digamos, ¿eh? Otro de la razón en la razón es necesario en la filosofía de Hegel. Que la filosofía de Hegel tiene que contemplar a la locura como posibilidad, la locura auténtica, no a la locura por trauma o por alcoholismo, por daño cerebral. La locura auténtica, el otro de la razón, dentro de la razón, ¿no es cierto? Es la negatividad. Y a partir de eso, el tipo critica la idea de locura en los antipsiquiátricos, en Goffman, en Foucault, qué sé yo, ¿no? Es un concepto muy pobre, ¿sí? Primero, son las cosas referidas a la locura que dice la gente, ¿no? Y Hegel, todo es racional, así, y nadie puede estar loco, ¿no? Tú dices exactamente al revés. La locura es esencial a la razón. La locura de la razón, no frente a la razón. Entonces, la razón misma tiene un momento de locura, ¿sí? Y eso, la manera más directa es ver las consideraciones que Hegel hace sobre el escepticismo consumado. El escepticismo consumado es la locura de la razón misma. Cuando la razón misma no cree en nada, no cree en nada, no cree en nada, y después tiene que volver a poner algo, ¿no? Digo eso por los mitos, ¿no es cierto? El archirracionalismo y la locura, la teleología y el fin de la historia versus la posibilidad real, que son lo que uno encuentra. Preguntas.
A partir de la filosofía de la naturaleza de Hegel, ¿se podrían sacar elementos para la filosofía de la ciencia?
Yo creo que sí, de hecho, sobre Hegel, todo lo que usted siempre quiso saber sobre Hegel, está en sobre Hegel. Hay un capítulo, Contra viento y marea. Yo tengo la costumbre, porque como mi hijito está en una universidad norteamericana poderosa, tiene acceso a las bases de datos de las universidades, es todo un mundo bibliográfico, ¿eh? Y entonces, las universidades actualmente, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, la Comunidad Europea, qué sé yo, ponen las tesis de doctorado en internet, ¿sí? Pero están cerradas, ¿no? Pero él puede entrar. Entonces yo reviso cada cierto tiempo las tesis que se hacen sobre Hegel en el mundo, ¿no? Sobre todo en inglés, en francés, por último en portugués, no sé, de los idiomas que uno más o menos puede leer. En alemán no me da para tanto. Y ahí puedo ver las tesis que se hacen sobre filosofía de la naturaleza y cuál es el estado de la cuestión, ¿sí? Penca, cuestiones así como mucho más apropiadas para Kant que para Hegel, ¿sí? En cambio, aquí hay un texto que se llama Filosofía de la naturaleza y física moderna, en este libro, ¿sí? En que lo que yo digo es que la filosofía hegeliana es apropiada para la física más contemporánea. ¿Ah? Es como, tal como la filosofía cartesiana es el fundamento de la concepción mecánica del mundo, ¿sí? Y entonces hay una relación entre Descartes y Newton, ¿sí? Sin que Descartes haya inventado la mecánica y sin que Newton fuera filósofo, digamos, ¿ah? Hay una correspondencia. Yo creo que la correspondencia que se puede establecer hoy día entre la filosofía de la naturaleza de Hegel y la física relativista, la física cuántica. En cuestiones como esta, en las teorías de cuerdas, no sé si todos han visto en la noticia el tema de las... pasa una cosa que es bien extraordinaria, que es que los componentes básicos de la realidad, ¿sí? Se mueven sin causa. Se mueven. Entonces está la movilidad absoluta hegeliana puesta ahí, en contra del principio de inercia, ¿no? Eso, lo más avanzado que se ha hecho en el planeta sobre eso, lo he hecho yo.
Esa de la energía, de cuando empieza a separar las partes y el átomo...
No, claro, claro.
Y se encuentra que el átomo es pura energía.
Si uno busca el fundamento...
O sea, la pura relación.
Claro. Uno puede interpretar E igual a mc al cuadrado como una expresión de la idea de relación pura, claro. Pero eso les advierto, o sea, cuando te digo que yo soy lo más avanzado del planeta, estoy ridiculizando la situación, porque es ridículo, ¿no es cierto? Que yo sea el que más ha desarrollado eso, ¿eh? Lo que quiero decir con eso es que en el mundo académico esas ideas son inverosímiles, a nadie se le han ocurrido, ¿eh? ¿Por qué? Porque Hegel en general es inverosímil. Y después, dentro de Hegel, la filosofía de la naturaleza es lo más inverosímil. Entonces, y ahora venir a decir que Hegel es apropiado para entender a Einstein, es ya, sale para allá. Un poco esa es la relación. ¿Sí? O sea, por último, lo que más se rescata de Hegel es la filosofía del derecho. Todo lo demás es como, o en teología, digamos, ¿no? Eso, yo les agradezco. El vecino nos quiere decir algo ahora.
Sí,
y nunca he sabido por qué le dicen el vecino.
Que en esta escuela hay una tradición de que cuando uno llega acá, le ponen un sobrenombre.
¿Ya?
El primer día, que
¿y ese era?
Tuve la gratidad de que me pusieron un sobrenombre que era mucho más adecuado.
¿Vecino con Belarga?
Sí, con Belarga, que va a diferenciar,
¿no? Ya, está bien.
Ahora bien, todo esto partió, yo quiero agradecer a todas las personas que asistieron desde el primer día o de cualquier otro día a las cátedras, y empezar agradeciendo al profesor para poder haber estado acá y haber hecho esta cátedra, que aparte de poder formar un poco más sobre el pensamiento de Hegel, es también parte de una política que nosotros que se emanó desde el trabajo que hicimos en abril, de pretender renovar un poco más la malla, de pasar más filósofos que los que son los modernos, los que están de moda en ese sentido, y aún así también hacer un poco de contrapeso con respecto a la hegemonía que también hay de la filosofía en esta escuela. Y por eso también creemos en la posibilidad de que el profesor también el próximo año haga una cátedra acá sobre la fenomenología del espíritu. Y como último punto, le tenemos un regalo al profe, ahí está el cajón de ahí.
Pero es un regalo real. Quiero ahora. Vamos a ver con cuidado. ¿Qué lo abre?
Una bolsa.
Una bolsa. Un papel de volantín. Qué bonito. Siempre había querido tener un papel de volantín. Pero yo quería un papel de volantín negro. La esencia del ser es hacerse otro de sí mismo. Qué bonito. Se le agradece, me emociona. La esencia del ser. Qué bonito. Vamos a hacer un concurso de logotipos de la Cátedra Hegel y lo vamos a poner. Porque a Carlos López se le ocurrió también otro. Y que hay una tortuga fuera de la concha. La concha de la tortuga, y la tortuga está afuera. Y está mirando la concha adentro, mirando para adentro. Entonces, y no había nada que ver, a no ser que se pusiera uno mismo ahí tanto para ver como para que haya algo que salga. Eso también es súper como apropiado el concepto, digamos. Gracias. Si hay clase de la fenomenología del espíritu el próximo semestre, va a ser en este mismo horario. Y vamos a tratar de coordinarla con alguna clase de filosofía de la ciencia en física, si es que los viejos de física se atreven. Y entonces sería la clase de física y la de la fenomenología, por lo menos por un semestre acá. ¿Sí? Eso, se les agradece.
Gracias.
Gracias.